Sus Biblias
pueden abrirlas en San Juan capítulo 8, versículo 31 hasta el 38. Vamos a leer. San Juan el capítulo 8, versículos 31 hasta el 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Notemos aquí que el Señor está hablando también aquí por el apóstol. En el Evangelio de Juan, el Señor está hablando en contraste también: libres o esclavos, hijos de Dios o hijos del diablo. El que queda en casa para siempre, que es el Hijo de Dios, y el esclavo, que no queda para siempre en casa, que no tiene una habitación eterna para siempre con el Padre. Estaba hablando con gente religiosa, pero pecadora. ¿Cuál era el pecado aquí sobresaliente que hacía que estos hombres fuesen tan malos? El pecado del rechazo al Señor Jesús. El pecado del menosprecio al Señor Jesús. Ese es el pecado de los pecados. En ese mismo capítulo, en el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es morir en pecado? Es morir sin Cristo. Es morir sin la fe puesta en el Señor Jesucristo. Es morir sin reconocer al Señor Jesucristo. ¿Qué es morir morir en pecado? Es preferir mi propia voluntad, mi propio camino, mis propios deseos, mis propios gustos. Y desechar al Señor Jesucristo. Es amar el pecado y desechar la luz, el Señor Jesús, que es la luz del mundo. A usted le toca morir. Probablemente a mí, si el Señor no viene por sus amados antes del fin de mi tiempo acá. Pero la palabra de Dios dice que está establecido por Dios, el Creador, que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, pasar ante Dios al juicio. Eso está establecido, eso no lo puede usted cambiar. Lo puede negar si así le provoca, pero no lo puede cambiar. No lo puede cambiar. Si no lo puedes cambiar, ¿qué es lo prudente? Alistarse, prepararse, ponerse adecuado para llegar a ese momento y pasar por ese momento. Prepararse para el encuentro con tu Dios, con tu Creador, con el que lo formó, a darle cuenta. Si hiciste lo bueno, confiando en el Señor, dejándose cambiar por el poder de Cristo Jesús, o descuidarse, dormirse, pensar que siempre va a ser así, todas las cosas. ¿Has pensado que mañana puedes estar vestido de un ataúd? ¿Cierto que como que le sorprendí con esa pregunta? Dice la palabra de Dios que usted no sabe lo que será mañana. Que usted no sabe lo que será mañana, porque su vida es como la flor, como la hierba que está ahora viva, pero se corta y ya se marchita. Que es como la neblina que ahora la ve. Y mientras mira usted hacia atrás, vuelves a mirar allí. ¿Qué pasó con la neblina? Se desvaneció. Entonces, prepárate para el encuentro con tu Dios. Ya sabe, está establecido, morir una sola vez. Ojalá que no erremos ignorando esta escritura. Porque hay muchos desde el tiempo del Señor Jesús en la tierra, habían unos que cometían ese terrible error de ignorar las escrituras y también ignorar el poder de Dios. Todo lo comparaban con su capacidad, con sus fuerzas, con su entendimiento, y dudaban que la palabra de Dios es veraz, si lo dice la palabra, es así. Si la palabra no lo dice, es porque no es así. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted no puede cambiar la palabra. Es el error más grande que usted puede estar cometiendo ahora. Dudando, cuestionando la capacidad de Dios para realizar la resurrección de los muertos. ¿Cuántas conjeturas se hacen? Imposible, si esto se lo comieron los gallinazos, ¿qué va a resucitar? ese que cayó allá en el mar y se lo comió la ballena, ¿qué va a resucitar? ¿Qué vida va a haber después de la muerte? Mire, ahí lo echamos en el cadáver, en el ataúd, y no volvió a decir nada, ni se volvió a ver nada de él. Pero está establecido para los hombres que mueran una vez, sola vez, y después de esto el juicio. ¿Estás libre de estos errores? Ahora puede ser que también estés esclavo del temor de la muerte, que esto que les he anunciado de la palabra le haya atemorizado, aterrorizado, y no quieras saber más de eso. Ahora quieras buscar otras salidas. Consultar con el brujo, con el agorero, con el hechicero, con las cartas. Tanta cosa satánica que se está infiltrando, haciendo pensar que por ahí puedes saber las cosas más ciertas. Un hombre que ahora todavía le sirve al Señor, desde los 19 años empezó con esa confusión, allá en la universidad encontró alguien que le indicó una mujer que adivinaba todo o pretendía adivinar todo con las cartas. Le enseñó a hacer eso de las cartas, a echar las cartas, y todo, ya se esclavizó de eso y todo lo quería consultar. ¿Cómo le iba a salir un negocio? ¿Cómo le iba a salir su mujer? ¿Cómo esto? Y un día le dio por averiguar la fecha, quería saber cuántos días más iba a vivir en la tierra. Y echó las cartas y el diablo le dijo: morirás el 26 de junio, algo así, no recuerdo bien el mes. Y eran poquitos días. Y el de ahí en adelante, 26 de julio, seguía contando esos días. Hoy estamos a 15, me faltan tantos días, me faltan 6 días, me faltan 5 días, me faltan. Y ese terror, ¿cómo escapo? Morirás el 26. Dios lo rescató el 25 por la noche. Alguien le habló, y le habló de Cristo. Y empieza él esa lucha terrible, terrible. Pero sacando un valor que él no sabe cómo, resolvió clamar en su angustia a Dios que lo salvara de esa muerte, porque no estaba preparado para morir el 26. Dice la Biblia en Hebreos 14, si alguno aquí está en el temor de la muerte, mire, escuche esto, sea libre de ese temor. Aquí hay un libertador. En Hebreos 2, el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. el imperio, el dominio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida, toda la vida aquí, sujetos a servidumbre. Él vino a librarnos de ese terror de la muerte. Del terror de la muerte, puede ser que no le libre de la muerte física, pero del terror de morir sin salvación, sin preparación, sin comunión con Dios, sin redención de su alma, sin sus pecados lavados, borrados. El temor de morir sin Dios, sin poder entrar a la vida, a la gloria eterna con Dios. Ahí hay un libertador, Él vino para eso. No desaproveche su venida, no desprecie su gracia. Allí en el Salmo 40 hay un ejemplo de una liberación perfecta. Yo quisiera que la miráramos porque eso es lo que Cristo vino a hacer, ha hecho ya con tantos que gozan hoy esa liberación y la quiere hacer con usted. Usted no necesita irse esclavo, atemorizado esta noche de este lugar. No necesita volverse a su casa así. Puede llevar un testimonio en su casa de su liberación, en su corazón, a su casa de su liberación. Leamos unos versículos del capítulo 40 de los Salmos, o del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Luego sigue anunciando ahí otra serie de bendiciones añadidas a estas, a esta gran liberación, porque Dios nos da liberación para derramar sobre nosotros riquezas, bendiciones en abundancia, añadidas, agregadas a esta vida libre, a quien Dios ya puede tomar como objeto de su gloria. Notemos ahí, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí. Esa palabra inclinar es una expresión de la gracia de Dios. El mayor, el sublime, el más importante, se baja, se inclina, se humilla al bajo, al menos, al insignificante. Es una expresión de gracia, y eso fue lo que Dios en su gracia hizo en Cristo. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, esclavos, encadenados, dañados en pecado, podridos, rico en misericordia, nos salvó. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, se enorgullezca. No por obras, No piense que por sus justicias, por su propia posibilidad, el hombre es perdido, completamente perdido. Y él se inclinó a mí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba este pobre que clamó? Invócame en el día de la angustia. Te libraré, dice el Señor, o te liberaré. Para que tú me honres, dice el Salmo 50 y el versículo 15. Para que tú puedas servir para mi honra. ¿Dónde estaba? Estaba en el pozo de la desesperación. ¿Esa es su condición? ¿Tiene paz en su corazón? ¿Algo lo tiene desesperado, preocupado? ¿Tienes temor de que le descubran su iniquidad, su maldad, sus hechos? ¿Hay alguno en ese temor, en esa desesperación? ¿O algo, otra cosa, una enfermedad, la falta de dinero, falta de trabajo? ¿Le habrán dicho a usted que usted no es capaz de nada, que usted es inútil, que usted no sirve para nada y eso lo tiene temeroso o desesperado? Si esa es la condición, sepa que el Señor vino en gracia y está a su lado en gracia para librarle del lodo cenagoso, sucio, inmundo. Sí, todo el que está en pecado se siente indigno, sucio. Hay gente que se baña y se baña y se baña. Lo primero que quiere hacer cuando entra a su casa es buscar el baño y jabonarse y jabonarse, porque se siente inmundo, sucio. Y es que el pecado es sucio. El hombre en su pecado sin Cristo, Isaías dice que es comparable a una llaga total desde la coronilla hasta los pies, una llaga sin curación, sin limpiar, sin desinfectar. Eso es lo que Dios ve por el pecado en un hombre no lavado. Pero de ese llagoso, de esa llaga, Dios se compadeció, valoró y vino y dio su vida en gracia. Ahí lo dejó. Me hizo sacar del lodo, del pozo cenagoso, del lodo cenagoso. Me hizo sacar porque no había poder en sí de hacerlo. Pero ahí lo dejó apenas sacado. No, puso mis pies sobre peña. ¿Qué es la peña? Roca, firmeza. Un hombre que creyó en Cristo dijo: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es la confesión de la seguridad del apóstol Pablo y la seguridad que tiene todo el que ha confiado en se ha confiado en Jesucristo así como es. Yo sé a quién he creído, eso es seguridad. Dios cambia toda esa inseguridad, toda esa desesperación en seguridad. ¿Qué más hizo la gracia de Dios? Puso luego en mi boca cántico nuevo. Ah, no, mire, enderezó mis pasos. ¿Eso qué quiere decir? Me enseñó a andar en rectitud, en santidad, en pureza. La gracia de Dios se ha manifestado, nos dice Tito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero también se ha manifestado para enseñarnos a renunciar de toda impiedad y enseñarnos a ser un pueblo santo para Dios. Ahí está, enderezó mis pasos. La gracia del Señor nos cambia de esos pasos torcidos, de ese camino de perdición, de inseguridad, lo cambia en rectitud, en santidad. Nos hace andar como hijos amados de Dios, como hemos aprendido estos días. Ese amor que nos llena, nos va a enseñar a llamar a vivir para la honra y la gloria de Dios. Puso luego cántico en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿En qué se cambia? En un adorador a Dios. Uno que camina en sus pisadas, en sus sendas, pero un adorador. Mire cuántos cantos aquí. Eso no lo canta lo que oímos esta noche y estos días. Eso no lo canta una persona esclava. Casi ni abre la boca para cantar cualquier cosa. Y si canta es su desdicha, su tristeza, su amargura, su dolor, su desesperación en su canción. Pero un canto de libertad y de alabanza al que le ha librado, con ese gozo que hemos visto cantar en estos días. Oh, usted quiere ser un adorador de Dios. Ese es el propósito de Dios, el gran propósito. Sentirá ese gozo. Quizá usted apenas ha venido ahí. ¿Por qué cantan tan lindo? ¿Por qué se gozan tanto? Y no sabe eso. Es porque su corazón está en prisión para alabar a Dios. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y luego sigue más. Verán esto muchos y temerán. ¿Eso qué es? Testimonio para que otros también conozcan al gran libertador, experimenten esa vida que usted ahora disfruta y puede disfrutar en Cristo. Yo vine para que tengan vida, dijo el Señor, pero para que la tengan en abundancia, en abundancia, en plenitud. Mire, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior o de su corazón correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que reciben los que creen en el Señor desde el momento de usted poner su confianza y pedir el socorro de Dios, su liberación en Cristo y recibirlo a Él como gran libertador. Dios lo llena, le da el Espíritu Santo para que usted sea un río de vida que inunde a los que le rodean, primero a su familia, a los vecinos, a los que le van a rodear. Eso es que se convierte en una fuente de vida. Esa es la gracia de Dios. Verán esto muchos. ¿Qué pasó? Yo quiero tener. Va a ser una vida que envidia a otros y van otros a tener sed por la vida que usted está viviendo y van a anhelar y le van a preguntar qué fue lo que pasó en usted, por qué así usted. Y usted va a poder dar razón de esta bendición. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mi amigo, ¿quiere usted ser una bendición como debiera serlo? En este mundo, mire cuántas personas amadas, queridas, a quien usted quisiera ser una bendición, pero usted atado, amarrado, amargado, enlodado en el pecado. No, eso le va a entristecer más de ver que usted no es una bendición, sino más bien un tropiezo, un estorbo, para sus propios hijos, para su propia familia, para sus amigos que ama en el trabajo. Oh, sí, temerán y confiarán también en Dios. Dios quiere hacerle una fuente, cambiarle de un pozo allí seco, sin fondo, sin agua, sin vida. Dios quiere hacerle una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Reciba la bendición de Dios. Cristo vino a dar esa vida en abundancia. Él la ofrece, es cierto. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero está diciendo, yo soy vida, yo doy vida. Yo soy la luz, no necesita seguir andando en camino de tinieblas en oscuridad. Incline su cabeza allí. ¿Por qué no habla un momentico con Dios? Ponga fe en el Señor, dice que se acerca a Dios con fe, cree que le hay, que existe Dios, que ahí le está y que también es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué no le busca ahí con fe? El Señor sabe, si usted quiere poner la fe en Él, dígale, Señor Jesús, pongo toda mi fe, toda mi confianza en ti. Creo, Señor, que no tengo necesidad de seguir viviendo así esta vida seca, perdida, esclava, inútil, inservible, de tropiezo, de estorbo, de contaminación. Para otro, Señor, conviértame en lo que tú quieres, Señor, un hijo tuyo, liberado, salvado, lleno de tu vida, Señor. Señor, creo en ti, límpiame ahora con tu sangre, Señor, y lléname de ti, Señor. Gracias, Señor. Alabado Señor, tú sabes quienes han escuchado este llamado. Señor, recibe hoy los que se han acercado. Gracias, Señor, porque tú oyes, sabes quién ha creído en su corazón que tú eres el que has venido para librarnos y hacer de mí, de nosotros, la vida, la persona que tú, Señor, te has propuesto que seamos. Con tu ayuda, Señor, enseña, Señor, a estas vidas que han tomado esta decisión esta noche a seguir las pisadas tuyas hasta el fin. Oramos por Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.